es aquel que está referido a la nocturnidad, aquel que tiene que ver con la hidratación de los que concurren a los boliches bailables, después de lo acontecido, después de que cinco chicos perdieran la vida por este tema y seguramente por otros condimentos, pero es bueno garantizar de alguna manera el tema de la hidratación, ¿no? Y el tema de otros aspectos de la nocturnidad. Allí estaba Rubén Siste, yo diría a meses ya de jubilarse, después de una trayectoria brillante en la municipalidad. Primero en Madariaga, cuando éramos uno solo, y después aquí en Pinamar directamente. Rubén, buen día, ¿qué tal?
Buenos días, Raúl, a vos y a toda tu audiencia, Raúl.
Bueno, estabas escuchando en silencio esta presentación que hacíamos de esta intervención tuya que hiciste ahí en el Consejo Deliberante, acompañado por el actual director de Fiscalización, Sergio Martín, ¿verdad?
Sí, así fue. Esto ya venía, vos viste que lamentablemente siempre se está atrás de los acontecimientos, ¿no es cierto?
Sí.
Porque, como yo siempre digo, es fácil hablar con el diario del lunes. Al otro día, que ocurre realmente el desastre este que enlutó al país con la muerte de estos cinco chicos, nos acordamos de cómo están las confiterías, cómo es el tema de la hidratación y demás. Ya Raúl, cómo es el tema de las ambulancias, ya en una oportunidad, yo te puedo asegurar, cuando andes por acá, te lo voy a mostrar cuando andes por la oficina, yo ya desde el año 84, Raúl, porque después de hablar con lo que pasó, yo del año 84, yo ya lo había advertido, cómo tenía que ser el tema de la hidratación, cómo tenía que ser el sistema de la acústica, porque también es algo que atenta contra la seguridad. Si vos tenés hoteles que no podés dormir, tenés una vivienda, tenés, ¿cómo tenía que ser el tema de acústica en estos establecimientos nocturnos? ¿No es cierto? Todo un elemento acústico con una membrana vibrante, cosa que no pasa en los decibeles hacia el exterior. Hoy por hoy tenemos miles de denuncias en todas esas zonas, que sabemos que toda la calle Quintana, todo ahí Quintana y Ondina, bueno, que está todo llena de residenciales y de hoteles. Y en cuanto a la hidratación, nosotros lo que habíamos propuesto en una oportunidad era que esté controlado, que primero que no se corte la hidratación para que no se venda en la barra agua en base de segundo uso, que fue lo que pasó, es lo que puede haber pasado acá, que es lo que se dice que había hasta envases de segundo uso que no era original, es lo que se presume. Ajá. Y porque se cortó la hidratación y estaba a la venta en la barra, estaba la combinación que había. Y después, en caso de que se había propuesto acá, ya en su oportunidad, en caso que el agua no se corte, el agua que estén consumiendo ahí, que esté controlada por bromatología o por fiscalización, que el agua que los chicos están consumiendo de la canilla o como sea, que sea agua que la esté controlando uno, ¿me entendés? No que ellos lo manejen, porque ahí es donde aprovecha el propietario del inmueble y puede pasar lo que pasa. Ya se lo había propuesto en una oportunidad, ¿viste? Y quedó todo en nada, Raúl.
Ahora, yo estaba...
Perdón, sí. Así que te completo. Entonces, bueno, ahora me llaman del consejo y la idea es ahora ver si se puede dejar plasmado en una... quieren hacer una nueva, no una nueva, pero completarle a la ordenanza existente el tema de la hidratación, el tema del anexo constructivo que nunca se hizo, porque ya estaba plasmado de hacerlo y nunca se hizo el anexo constructivo en los bailables, que era toda la acústica. Entonces, un poco ayer fue esa charla, ¿no?
Bien, o sea que hay una preocupación por el tema y se avanza al respecto, eso está bárbaro. Ahora se basa todo en un proyecto que ojalá se plasme en la realidad, ¿no? Y que se le haga un verdadero seguimiento. Para eso hay que contar con una dotación importante de colaboradores, me imagino. Cosa de que no ocurre hoy, ni históricamente ha ocurrido.
Pero fíjate que viene atado todo de un control, ya sea un control bromatológico, un control de inscripción de los productos. Vos fíjate que este agua que se vendía, el agua Block, uh-huh. Presumiblemente dicen que no estaría reconocida. Yo vi el envase, y por lo que se deduce de lo que es la etiqueta y todo demás, que tiene un rótulo, tiene la patentación, tiene la vigencia, tiene el contenido neto, pero bueno, lo que pasa es que ese producto, al no estar en el mercado, todo hace presumible de que no era buena vida, ¿se entiende, Raúl?
Claro.
Porque ese agua block no estaba en el mercado. Pero también dicen que esta persona lo hizo patentar entre líneas para precisamente para este tipo de fiesta, ¿no?
Bien. Sí, era todo un mecanismo que preveía la posibilidad de ganar mucha plata en varios frentes, no solamente cobrando por el acceso, sino...
No, pero yo ayer le hice ver a los... Raúl, yo ayer le hice ver a los concejales no tengo, tengo 40 años de servicio en esto, Raúl. Le hice ver a los concejales que hoy por hoy, y no lo hago por mí, también los muchachos, los inspectores que están acá, se le trabó embargo a los inspectores de la Ciudad de Buenos Aires por 2 millones de pesos, Raúl. Vos dirás, bueno, andá a ver si después... Pero en realidad salen sobreseídos o no. Pero este mal rato a esa familia, ¿quién se la quita? Porque responde a su bien. Entonces yo ayer en el consejo le hice ver que nosotros queremos la apoyatura de esto. Vos fíjate, Raúl, fíjate que en los mega eventos que se hace, la ordenanza 3309 del 2005, en ningún lugar hasta el día de hoy prevé que tenga que tener una ambulancia. No prevé una ambulancia, Raúl. Es una cosa, pero que no cabe en la cabeza a nadie.
Pero en un momento existía la presencia de la ambulancia.
Sí, pero por instinto que el organizador lo trae. Pero si bien no la trae, nadie lo que no ha prohibido, ¿viste? El tipo no la trae.
Claro.
Pero entonces lo tenés que dejar plasmado en la ordenanza, ¿me entendés? Es una cosa que no tiene... Entonces estamos muy atrás en lo que se refiere a controlar una de las cosas. Pero cuando uno lo propone, dicen que uno es más papa que el papista, ¿viste?
Seguro.
Y después cuando pasa una cosa, dice, chuy, Rubén, ¿cómo era el tema? Y acá está. Pero bueno, esperemos...
Esperemos que se solucione y que de una vez por todas el famoso cambio llegue y se produzca.
Sí.
¿Estás cómodo en la función?
Sí, en realidad sí, Raúl, sí, ya me estaría yendo a fin de mes, después de 40 años, y ¿qué más? Y sí, en realidad sí, los otros días, fíjate que hace tiempo que, viste, cómo es este rubro, de un rubro a otro, estamos hablando de esto y de acá capaz que nos vamos a una usurpación. ¿A qué vino el tema de la usurpación? El otro día, por primera vez que se llega a la demolición, de una construcción que
estaría ocupada ilegalmente, sí.
Exactamente. Cuando la ley orgánica de las municipalidades, en su artículo 108, inciso 5, dice que potestad de los municipios y ejerce el poder de policía en un municipio de proceder a desafectación, allanar y demoler. Y bueno, se invocó, se hizo el acto administrativo, el Ejecutivo realmente dio el apoyo y eso es lo que a uno lo hace sentir cómodo. Y bueno, sí, en otros medios me preguntaban, en Rubén dice, pero escúchame, si la ley está hace tiempo, ¿por qué no se ha cumplido? Y bueno, ahí está el tema. Bueno, por primera vez los denunciantes se ven protegidos de que por lo menos lo que a ellos les costó, que sea igual para todos, ¿me entendés? Porque si a vos te cuesta los planos, te cuesta el impuesto y al lado te pone se construye algo totalmente ilegal y usurpado, es una forma que eso no es totalmente ilegal por donde lo mires. Entonces bueno, hoy por hoy el lote está limpio, a la espera de que bueno, que aparezca alguien en forma legal lo ocupe, y es una forma de una mejor vida para todos, ¿no?
Ya lo creo. Hablando de mejor vida, otro tema que vuelve al tapete y que no es un tema menor es el que está referido a la cochera del Mercado San José, ¿no es verdad?
Tocaste justo. Bueno, sí. En su momento, el director de hidrocarburos que vino de La Plata, dice, mirá, le digo, mirá, hay un problema con la cochera, por esto, dice, lo que pasa sí, es que si bien la estación de servicio es algo que se maneja con temas muy sensibles, la persona, el contribuyente que llega último al lugar es el que se tiene que adaptar a las condiciones, ¿no? Entonces, así fue que acá vino el mismo propietario del supermercado San José, a manifestar que en el pozo blanco que tenía en el subsuelo sentía olor a hidrocarburo. Entonces lo llamamos al geólogo, a Horacio Moscoloni, que tiene mucha llegada conmigo, me ha dado muchas explicaciones y me ha servido mucho lo que él me ha dicho. Viene de La Plata y se observa de que en los nadantes, le llaman ellos, términos muy técnicos, ¿no? Sí. Que en los nadantes, o sea, en el acuífero, se observaría algo de hidrocarburo y que no era aconsejable usar la cochera. ¿Te imaginas que en esos términos es nada? Ni el mismo propietario de la coche del supermercado baja el vehículo al subsuelo, ¿no es cierto?
O sea, entonces, redondeando el informe.
Bueno, pero
en el pasado hubo una estación de servicio que estaba ubicada ¿dónde?
Está bien, bueno, déjame terminar con el San José, sí. Ya no te digo dónde estaba la estación de servicio.
A ver.
Entonces, ¿qué ocurre? Como me decía el geólogo, ¿cómo se ocurre poner un subsuelo al lado de una estación de servicio cuando sabemos que los tanques están a la misma altura del subsuelo? Uh-huh. Es algo que pueden llegar a convivir juntos, pero con extremas vigilancias. Sí. Entonces está siempre parado arriba de la chileza, hablando de la distancia, Raúl. Entonces una de las alternativas que quedaría por las dudas es hacer toda la instalación eléctrica antiexplosiva y hacer todos los extractores de gases, que salen un paquete de dinero. Y bueno, la gente acá del supermercado dice, sí, pero esto a nosotros no sale. Bueno, pero a mí no me va a poder convencer de esto, tendré que viajar a La Plata y hablarlo con el geólogo que hizo el informe, y piense y llame. Bueno, cuando me dicen eso, yo lo traslado a La Plata, me dice, sí, es de lo mínimo, pero lo mínimo que se pide, porque no podría ni estar esto ahí al lado. Entonces, bueno, ahí quedó. Tenemos otro tema, de que enfrente, en el triángulo que hace entre la comisaría y lo que sería la estación de servicio existente ahora, ahí hubo una estación de servicio y hoy por hoy hay tanques enterrados ahí. Entonces, ya lo hemos intimado al titular de ahí del inmueble para que erradique los tanques urgente, porque como me decía esta persona que yo te digo, el geólogo, de que cuando se deja de explotar una estación de servicio y se le va a dar otro destino a la parcela, tiene que hacerte una remediación de un estudio hidrogeológico, o sea que ventilar todo ese suelo. No es moco de pavo, hablando muy pronto. Pero estamos en el segundo paso y no ha dado el primero, que es tan importante como yo te digo. Se han puesto carteles de venta. No sé si lo has visto, que dice una inmobiliaria que se está por vender. Entonces, cuando se entera esta persona, porque le llegan mail, lo llevan fotos, me dice, sí, ¿vos estás viendo lo que está pasando ahí? Mirá que ya pusieron los carteles. Y digo, sí, gracias, ya lo pusieron. Bueno, acá lo estamos intimando, bueno. Así que en cualquier momento vendría esta gente a hacer todo un operativo, a ver si lo podemos hacer antes que yo me vaya.
Hacer un broche de oro, ese es.
No, pero es un bien para la comunidad, Raúl, porque mi experiencia llega, estamos tratando siempre de estos temas que son muy sensibles. Y después nos arrepentimos cuando, ¿cómo no se hizo? ¿Qué es lo que pasó? ¿Dónde estuvo el Estado, no?
Ahora,
eso se entiende, Raúl,
se entiende. Yo, esto había pasado hace 4 o 5 años, se había hablado del tema también.
Pero sí, Raúl, porque te lo vuelvo a repetir.
Yo tengo una pregunta.
La libertad con la que se toman las cosas, pero yo no decido. Yo soy un simple jefe de departamento que llegué con muchos años de sacrificio y las decisiones es hasta cierto punto las mías, ¿me entendés? No. Ojalá uno tuviera la decisión de decir, bueno, a partir de mañana, boom, no existe más tal cosa, listo. Se sacan los tanques, se remedia el suelo, se ventila ese suelo y está apto para la venta. Pero todos estamos en todo lo contrario, estamos por vender el lote con los tanques adentro.
La misma, esta previsión que vos decís, que prescribe la ley y que aconsejan los expertos, ¿se hizo en la esquina de Marco Polo y Bunge? ¿Se hizo cerca de Trucha?
¿Por qué te crees vos que en Marco Polo y Bunge todavía no se está construyendo nada? Uh-huh. Porque se ha hecho todo en superficie. ¿Pero por qué? Porque siempre los gases tienden a irse hacia abajo, y donde ponés que quieren hacer una cochera, ahí tenés gases. Pero ha existido en otros países donde te huele una manzana entera, Raúl.
Claro.
¿Entendés? Los gases quedan conservados abajo, es tremendo eso.
Claro, lo hemos visto cuando ha habido algún accidente con un tanque de nafta de un auto viejo que está vacío hace 100 años y alguien quiere hacer algo Le pasó un amigo mío.
Te lo aconseja, esta gente de Hilos Carudos, te aconseja que los tanques deben, en caso que se deje de explotar la estación de servicio, momentáneamente, por 6 meses o por no como esto que hace años que están los tanques y están vacíos. Por meses vos lo tenés que llenar con arena o con agua, entonces ahí no junta gas. Entonces,
claro, desaloja todas las posibilidades de gas.
Claro, está sosteniendo, el problema lo está sosteniendo. Pero acá lo tenés vivo, no se te ocurre enterrar una pala ahí, ¿no?
¿Entendés? Claro. Ahora, ¿esto a quién pertenece? ¿Quién es el responsable de este espacio verde?
Yo tengo entendido, no sé si es la gente de Iaquete o Sabafama, nosotros no estamos buscando la titularidad porque tenemos que, después de instalarlo... después de intimarlo tenemos que viajar a La Plata por estos dos temas, por el tema de del San José y por el tema de esta estación de servicio que hubo acá en la esquina.
Ahora, si mal no recuerdo, en el corralón sur de la municipalidad también había un tanque. ¿Se han tomado los recaudos, te consta?
Yo creería que sí. Tendríamos que verlo. Yo no sé si eran tanques de combustible o de aceite. Bueno, tenemos un problema en el tema, tuvimos un problema en el tema del Montemar, que se abastece propio, te dice la ley, la 1109, te menciona que el decreto reglamentario, creo, de la Dirección de Energía, que los tanques, al ser subterráneos, tienen que estar ventilados por un caño que salga al exterior, pero tienen que estar en lugares ventilados y a cielo abierto. Uh-huh. En su momento yo lo cuestioné porque eso no tenía ni la auditoría, ellos tienen que contratar una auditoría de los tanques que te digan que están en condiciones. Y yo te diría que del 2008 al 2012 recién apareció la auditoría. Por eso te digo que es lerdo que se hacen las cosas, Raúl.
Comprendo. Comprendo. Ahora,
bueno. No, es un tema muy lindo para hablarlo, es un tema para interiorizarlo a la comunidad, para que en esto estemos todos. Porque por ahí vos me dirás, bueno, es una falta también un semáforo en rojo, por supuesto, puede pasar un accidente, es una falta que esté una verdulería sin habilitación, también es una falta, pero acá estamos hablando de temas sensibles, Raúl. Que puede,
sí, donde hay corre riesgo la vida de la gente, ¿no?
Pero por supuesto.
O sea, ¿qué pasaría? O sea, el riesgo, o sea. ¿Cuál es? ¿Que se produzca una explosión?
Pero Raúl, sin ir más lejos, vos te debes recordar, de verdad, cuando caí desafortunadamente en lo que era la pintoría de Santa Coloma, que cae un vaso que destruyó todo, ¿te acordás de eso? En Pinamar, que ocurrió.
Seguro.
¿Verdad?
Sí.
Bueno. De ahí fue que toda la pintoría hoy por hoy tiene que tener un sistema antisiniestral por bomberos de la costa, que casualmente estamos haciendo ahora todo el asesoramiento para cómo lo tienen que hacer, ¿no?
Bien. O sea, ¿los pasos a seguir cuáles son? ¿Hay plazos, por ejemplo, a cumplirse?
Sí, llame lo que yo te digo y lo que me dice el geólogo. Así, textuales palabras, en el informe y te lo pone por escrito. Hay actividades que no admiten demora en cuanto al proceder de policía, no admite demora en las condiciones que se encuentran las cosas. Mira cómo ellos delindan enseguida responsabilidades. ¿Por qué? Porque muchas veces no, el decreto 1212 en su artículo 16 le da potestad al municipio el poder de policía. No analizar todo lo técnico, pero donde encontrar la falencia sí denunciarlo a La Plata, para que ellos técnicamente vengan y remedien el suelo y vean todo lo que pasa. Pero muchas veces ese es el interín que falta y la conexión. ¿Está? No, vos me dirás, ¿por qué? Por cuidar bienes de otros, por cuidar capitales, por intereses, y bueno... Es así, Raúl.
Bueno, vamos a ver qué pasa y esperemos que si ocurre algo, en cuanto a soluciones me refiero, esto se dé en los próximos días y que también salga el gobierno, ¿no? No un funcionario nada más a manifestarse. Que haya un compromiso público más importante.
¿Sabes qué es lo que yo aprendí en todo esto siempre, Raúl? Lo aprendés por delindar responsabilidades, por sacártelas de encima. Precisamente porque vos lo hiciste y no tenés acompañamiento, entonces escribís. Y bueno, yo en todo he dejado siempre asentado en las condiciones que se encuentran y lo observo y pido en forma urgente la operatividad del lugar. Y si no aparece, bueno, me dio permiso, cuando el juez me llama, le voy a decir, señor juez, yo procedí. Sí, creo que te preguntan después,
¿no? Estos son elementos que tengo probatorios de que tomé las medidas que estaban a mi alcance, por lo menos.
No, y que me han dado resultados, yo lo voy a decir más de una vez, el tema de los discapacitados, cuando muchas veces, ¿cómo es?, no tienen el acceso pleno ni tienen la unidad adaptada para discapacitados, y después ocurre siniestro como ocurrió en el tema de Montemarco, casi una señora pobre que no tenía la bandeja, vino la jueza de Dolores y le dijo al intendente Altieri en ese momento, dice, mire intendente, yo acá no quiero cabeza de ningún funcionario, pero que la norma se empiece a cumplir ya. Cuando yo la quería hacer cumplir la norma, me dijeron que yo miraba mucha televisión, que no, ¿me entendés lo que te digo, Raúl?
Sí.
El tema, con esa liviandad se toman las cosas.
Bien. ¿Vas a hacer algún libro alguna vez? Yo me ofrezco, lo podemos escribir, ¿no?
Bueno, me tenés que ayudar vos con eso.
No, no hay problema. Historia de la desidia pinamarense.
No, pero igual, Raúl, vamos a tener una charlita. Sí, te puedo mostrar cuando se formó el primer Consejo Liberante con los 10 primeros ediles que había. Vení un día y lo vamos a charlar antes de irme.
Buenísimo. No, te tenés que venir a la radio. Así moqueamos un poco también y nos acordamos de los inicios.
Sí, cómo no, Raúl, te digo más, y ya para redondear. Vos me dirás, está bien, fue en el gobierno de facto, ¿no es cierto? De muchas cosas es mejor no acordarse. Pero hoy por hoy podemos decir que lo que está en pie, el corredor municipal, lo que es la casera montada y lo que es algo de la terminal vieja que era, se hizo todo con aquellos materiales de construcciones que estaban en la vía pública, que ocupaban en forma indebida la vía pública, que se los intimaba a los constructores, no retiraban el material, y en eso me acuerdo que era el doctor Pifaretti, decía, bueno, está intimado, bueno, en este momento ya vayan con la máquina y retiren todos los materiales. No había vereda ocupada, Raúl, la vereda estaba limpita y venía el constructor que viniese, el arquitecto que viniese, no había tutía, se le cobraba multa y se le confiscaba el material. Y con eso se hizo todo el material, se hizo toda la terminal vieja, se hizo la cancillería montada y se hizo el corredor municipal. Te voy a traer todo lo que lo tengo plasmado.
¿Qué pasa con la calle Medusas cuando vemos tantos cuatris en las veredas y se puede decir que estaría casi vedado el paso al peatón?
Sí, bueno, Raúl, hoy tenemos marquesina ocupando la calle, ocupando los retiros y que muchas veces están liberados al público y la gente no puede pasar. Bueno, pues es todo un tema que, como te dije antes, ¿no?
¿Qué pasa con una conocida fábrica de pastas y que vende comida preparada, que tiene un montón de macetas y piedras en la vereda, bajo la argumentación de decir
el lugar? Porque los funcionarios no han ido creciendo o no quisieron crecer en la medida que fue creciendo Pinamar. Entonces, si hubiese seguido con la misma metodología de que decía, bueno, tres ladrillos en la vía pública se sacan, una estructura en la vía pública se saca, una construcción indebida se demuele, y todo iba a ser mejor convivencia para todos.
Bien. Bueno.
No es difícil de entender, me parece, ¿no?
No, para nada es difícil.
Es más difícil esto, erradicar después que está hecho que preverlo.
Seguro. Rubén, te agradecemos la gentileza de siempre, ¿no? La histórica gentileza y la generosidad tuya para compartir información, y por supuesto que antes de irte vamos a tener una charla un poco más profunda y te vamos a dedicar más temas, más tiempo.
Yo soy un simple empleado, Raúl, no tenés por qué dedicarme tiempo, simplemente...
No, pero no sos un simple empleado, no hay simples empleados que cumplan 40 años todos los días, ojo, ¿eh?
Sí, con errores, acierto, pero uno trató siempre de hacer lo mejor.
Eso ya lo sabe uno o lo sabe otros, y no necesariamente quienes se pueden atrever a juzgarte hoy.
Raúl, vos fíjate que empecé como inspector de tránsito, ¿no es cierto? Y terminé ocupando la dirección después de tantos años. Fui escalón por escalón, no caminé sobre cadáver, ni pisé cabeza a nadie. Y gracias a Dios eso es lo que me avala, ¿no? Hice toda una carrera dentro de lo que es la...
Sí, hay una frase que nunca me voy a olvidar de Rubén Siste, es aquella que una vez dijiste, estamos pagando la fiesta de otros.
Pero quédate tranquilo. Es así, es gracias, Raúl.
Buenísimo, que sigas bien, gracias por todo.
Bueno, Raúl, que tengas buenos días vos y a tomar audiencia, Raúl.
Gracias.
Gracias por la oportunidad.
Ahí estábamos hablando con Rubén Siste, 40 años como inspector, tiene una